El Salmo 4. Ese salmo es, pues, es un salmo muy hermoso, ¿verdad? Y muy esperanzador también. Y vamos a volver a él, vamos a escucharlo, vamos a estarlo escuchando, pero antes de volver a él, vamos a tener un recorrido por otro pasaje. Y les voy a invitar que tengan ahí en sus Biblias, aparten ese salmo porque vamos a concluir con él, pero tengan en sus Biblias abierto también Apocalipsis 5 del 1 al 7. Y por lo regular decimos Apocalipsis y ya pensamos que nos van a hablar de tiempos finales o de cosas medio extrañas, pero no, no es así. Y yo sé que en estos días, por todo lo que estamos viviendo, lo que queremos es escuchar un mensaje muy alentador, un mensaje que nos anime, que conforte nuestro corazón. Y cuando las hermanas me invitaban a dar el tema, pues yo pensé en buscar un mensaje así y para animarnos, porque la palabra de Dios eso hace, nos anima unos a otras. Pero mientras estaba preparando el mensaje y oraba y estaba teniendo la lectura, el Señor me dio a este pasaje de Apocalipsis, porque es lo que había estado estudiando recientemente. Y quería dar este mensaje de ánimo, pero no sé si alguna vez les han dicho palabras como esas de que te tengo dos noticias, una mala y una buena. ¿Cuál quieres primero? Y entonces, por alguna razón, hoy es así. Les tengo dos noticias, pero no les voy a dar la oportunidad de escoger cuál quieren primero. Voy a empezar por la que no suena tan bonita. Y voy a empezar por esa noticia. Y esta primera parte es un llamado a llorar. Y ustedes me dirán, ¿por qué llorar? Pues sí, lo que no queremos es llorar. Estamos pasando por esta situación, ¿no? Pero este es un llamado a llorar, hermanas. Porque a veces para ser consolados, pues tenemos que llorar primero, ¿verdad? La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y aunque no es el mensaje que a lo mejor estaban esperando escuchar en este momento, ténganme paciencia, la primera parte es un poquito pesadita, pero tengan paciencia, aguanten hasta el final, por favor. Y quiero comenzar con esto. Hace tiempo leí un libro que fue escrito en el 2002, hermanas, y quiero leerles una sección que me llamó la atención porque presenta unas preguntas que para este tiempo que nosotras estamos viviendo requieren ser contestadas por la iglesia. Tienen que ser contestadas por la iglesia. Así que cuando lo leía y veía eso, dije, eso está pasando ahora, necesitamos responder esas preguntas. Entonces, ponga atención a esta lectura que voy a hacer de este libro. Ese libro se llama Sígueme, del pastor David Platt. Y dice así, bueno, es una descripción real, obviamente es una descripción real del mundo, pero es muy cruda, así que téngame paciencia al escucharla. Dice así, piense en su iglesia. No piense en el edificio ni en el estacionamiento y tampoco visualice las actividades ni los programas, solo la gente. Gente que vive en un mundo de pecado y rebelión, de sufrimiento y dolor. Un mundo donde más de 3 mil millones de hombres, mujeres y niños sobreviven con menos de $2 por día. Y donde millones de ellos viven en la más absoluta pobreza, en aldeas remotas y periferias de ciudades, donde cientos de millones mueren de hambre y de enfermedades que se podrían evitar. Un mundo donde miles de millones están atrapados en falsas religiones y donde alrededor de 2.000 millones jamás han oído el Evangelio. Todos ellos, literalmente, miles de millones, van camino a un infierno eterno, un sufrimiento que nunca jamás tendrá fin. No obstante, usted y los miembros de su iglesia han sido transformados por el Evangelio de Cristo. En su mente saben que Jesús murió en la cruz y se levantó de la tumba para salvar a la gente de su pecado. En su corazón han probado y han visto que solo Él puede satisfacer el alma humana. Su voluntad ahora está sometida a los caminos de Dios y anhelan ser sus testigos en el mundo. Dios los ha unido como hermanos y hermanas en una iglesia local con una comisión universal. A ser discípulos. Dios ha llenado a cada uno de ustedes con el poder de su espíritu para permitirle a cada uno individualmente y a todos colectivamente llegar al mundo con el Evangelio. De manera que si no tuviera otra cosa más que gente, nada de edificio, nada de programas, ni equipo, ni actividades, y si se le encomendara extender el Evangelio por todo el mundo, ¿por dónde comenzaría? Y esa es la pregunta, hermanas, ¿por dónde comenzaría si usted no tuviera posibilidad de tener un edificio? No tiene actividades, no hay programas, no hay nada de eso. Lo único que tiene es gente, gente que sabe que está llena del Espíritu Santo, que sabe que lo único que puede saciar el alma humana es Dios, y eso es lo que usted tiene. Y la pregunta es, ¿por dónde comenzaría? Y presenta otras preguntas este pastor y dice, ¿comenzaría por hacer un fondo común con el dinero de todos para gastarlo en un edificio? ¿Conseguiría el mejor orador, los más grandes músicos y el equipo más talentoso para organizar presentaciones y programas destinados a atraer a las familias y a los niños? ¿Dedicarían sus recursos a garantizar lo más cómodo, lo más entretenido y lo más placentero para todos? Yo creo que no, ¿verdad? Esas son preguntas que él hace, pero quiero que recuerden la primera pregunta, ¿por dónde comenzaría? ¿Por qué hago esto de leerles esta descripción que les dio? Es como un poquito muy, es real, pero es cruda, las cifras que nos dice, porque quiero que entendamos que para la realidad de nuestro tiempo, esto sigue siendo real, no ha cambiado. Y quiero ahora darles una descripción de nuestro tiempo, una descripción un poquito más cercana a nuestro estado, y quiero que también la escuchen con atención. Estas son noticias que estuve sacando de la página oficial de chihuahuago.mx, sin hacer comercial, pero quiero que vean que es algo oficial. También saqué algunas cifras de la UNICEF y del Instituto Chihuahuense de la Mujer. Y estas son las cosas que voy a describirles ahora de cómo está nuestro mundo. Estas noticias son estas. Los hospitales están saturados, hay líneas de espera, están a tope, tanto los del gobierno como los privados. Y lo sabemos, ¿verdad? Ahorita decíamos, oren, presentaban peticiones de oración por algunos hermanos que están contagiados, familiares de nosotros. Los niños de familias vulnerables han perdido los últimos meses de escolarización, o sea, niños que no tienen acceso a internet para mandar sus tareas, perdieron escuela, ya no están en escuela. Los más afectados por la crisis económica ocasionada por la pandemia están siendo los niños y sus familias. Antes del COVID-19, los niños tenían el doble de probabilidades que los adultos de vivir en una pobreza extrema. Ahora, el número de niños que vive por debajo del umbral de pobreza de su país podría llegar nada menos que a 117 millones, lo que haría aún más incierto el futuro de 700 millones de niños. Esto es a nivel mundial. Es un dato de la UNICEF. Entonces, pues es algo alarmante, ¿verdad? Saber que hay, que esto es algo que se prevé. Y otro dato, la violencia familiar e infantil aumentó considerablemente en los últimos meses debido al estrés social y económico. Hay un aumento de violencia. Y estas son por mencionar algunas de las secuelas del COVID. Llevamos 8 meses de pandemia, 8 meses. Y lo tengo bien presente, hermanas, porque la última vez que estuve con ustedes, que tuve la bendición de poder compartir con ustedes, fue presencialmente en el mes de marzo. Y al siguiente fin de semana nos cerraron las iglesias. Y fue algo para mí bien sorprendente, porque estuve con todas ustedes y compartiendo también, de hecho, y me sorprendió que al siguiente fin de semana ya no pudimos reunirnos más. Entonces, han pasado 8 meses. Esto frenó algunas de nuestras actividades como iglesia, también a nivel de convención, y algunas otras pues pasaron a un modo virtual. Y ahora piense ante esta situación, ante esta realidad, piense en la respuesta a esa primera pregunta. Si no tuviera otra cosa más que gente, nada de edificio, nada de programas, nada de actividades, ni equipo, y se le encomendara extender el evangelio por todo el mundo, ¿por dónde comenzaría? Y yo creo que esa es nuestra realidad ahorita, ¿verdad? Dios ha permitido que en este tiempo no podamos usar nuestro edificio para congregarnos todos. A lo mejor lo usamos para transmisiones o va el pastor o un equipo, un grupo pequeño, pero no todos. Dios ha permitido en este tiempo y ha determinado retenernos los edificios. Muchas de nuestras actividades ya no se pueden llevar a cabo. Se canceló, ¿qué es lo que seguían después de marzo? El evento con los niños, la mini olimpiada que siempre hacíamos, ¿verdad? Entonces, Dios ha retenido el que ya no hagamos esas actividades que eran de mucha bendición, pero ya no las podemos hacer. Ciertos programas que hacíamos también de alguna manera sufrieron. Entonces, no tenemos esos programas, no tenemos o no podemos usar los edificios y todo eso, pero la comisión sigue siendo la misma. La tarea de Dios para nosotros, iglesia, sigue siendo la misma. ¿Por dónde comenzaría? No podemos venir ante Dios y decirle, Señor, ¿por qué haces esto? Porque, pues sabemos, Dios es soberano y es infinitamente bueno. Y en su bondad, Él está permitiendo esto. No podemos verlo como algo malo, o sea, y sabemos que nos está causando daño, nos está causando estragos, pero Dios no es malo. Entonces tenemos que ver, ¿por qué Dios? ¿Qué quieres de la iglesia ahora? Entonces, esto que estamos viviendo, hermanos, pues es solo un recordatorio de la condición del mundo caído en el que vivimos, ¿verdad? Un mundo donde una vez que Adán y Eva pecan, empiezan a crecer espinos y todo eso, y empieza a haber enfermedades y muerte. Y nos recuerda que este mundo está caído y que necesita redención. La Biblia dice, ¿no?, que la creación clama por ser liberada. Quiero que seamos claras, les digo, es un llamado a llorar, pero Dios no nos engañó cuando Él nos llama para ser sus hijas. Él nunca nos dijo que no iba a haber sufrimiento, nunca nos engañó acerca del sufrimiento. De hecho, es parte de la vida. De hecho, el ser creyentes no nos exenta de sufrir. O sea, los daños que el COVID trae, ¿verdad? Algunos ya han sido contagiados. Mi esposo fue contagiado. No estamos exentos de eso. El ser creyentes no nos exenta. Por el contrario, la Biblia afirma que nosotros sufriremos. En Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Encontramos también que es parte de ser creyentes, es como parte del paquete de la salvación, que a veces no lo vemos, a veces queremos ver toda la parte bonita, pero parte del paquete de la salvación es el sufrir también. Y está en Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, o sea, yo participo de las tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea, pertenecemos a un reino de Dios, ya somos hijos de Dios, pero participamos de esas tribulaciones también y también de la perseverancia o la paciencia de Cristo. Y más extraño todavía, hermanas, más extraño que solo decir es parte del paquete de la salvación, pues es que también es algo que el Señor nos dijo que iba a pasar, que iba a haber sufrimiento. Algo más extraño es que la Biblia nos enseña que es un regalo. Y es un regalo que no queremos a veces. Comentaba eso con las hermanas de mi iglesia y decían, no, pues que otra abra el regalo, ¿no? No queremos ese regalo. Pero Filipenses 1:29 dice que porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo el creer, sino también sufrir por Él. Entonces, hermanas, es algo que se nos ha concedido. Es un regalo. Y sí, les digo, seguro que nadie quiere abrir ese regalo, pero eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a abrir el regalo. Vamos a hacerlo hoy. Vamos a abrir ese regalo del sufrimiento y de entender por qué llorar, por qué sí llorar. Porque a veces queremos reprimir nuestras emociones y decimos, no, los creyentes no lloramos porque confiamos en Dios. No. A veces es necesario llorar y hay una razón por la cual el Señor dice llora. ¿Sí? Y en Apocalipsis, ahora sí de lleno, a Apocalipsis 5 del 1 al 7, y dice así, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Aquí esto lo está viendo Juan. Juan es trasladado. Dice que él estaba en el espíritu orando y de pronto él tiene esta visión. Y entonces él dice en parte de su visión cuando él en el versículo 4 dice, y lloraba yo mucho. En otra versión, en la versión de la traducción al lenguaje actual, dice, lloraba amargamente. ¿Por qué Juan lloraría amargamente? O sea, ¿por qué llorar mucho y amargamente? Y quiero ponerlas un poquito en contexto. Juan había sido el discípulo amado, ¿sí lo recuerdan? Él era el discípulo amado, él tuvo comunión íntima con el Señor. Lo conocía, él sabía quién era. Él lo vio morir, lo vio resucitado también cuando se aparece a los discípulos y lo vio irse en gloria cuando él asciende a los cielos. Él sabe quién es. Y entonces aquí lo que nos dice es que él lloraba mucho porque en el versículo 2 y 3 dice: Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Entonces, él llora porque de pronto no puede ver a nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de abrir ese libro. Y entonces él está llorando mucho, y cuando yo leía eso dije yo, ¿por qué está llorando tanto? ¿Por qué no ve a nadie digno? Si él sabía quién era Jesús, él caminó con él, o sea, era el discípulo amado. Y todavía en el Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo, en el 12, perdón, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese es Jesús. Y luego ya en el 17 dice, y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, Juan ya había visto a Jesús y lo vio glorificado en todo su esplendor, en esa visión lo ve y él está tan asombrado de lo que está viendo que dice que cae como muerto y entonces Jesús se acerca y le dice, no temas, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Y dice, y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan ya lo había visto, pero para cuando llegamos al capítulo 5, donde estamos leyendo ahorita y donde vamos a estar estudiando, él no lo ve, no ve a alguien digno que pueda abrir ese libro. Entonces él comienza a llorar y amargamente está llorando. Y Juan es un creyente, es un discípulo, uno de los apóstoles. O sea, eso de que los creyentes no lloran son mentiras. Él estaba llorando. Pero ¿saben por qué estaba llorando? ¿Por qué le causa tanto dolor el no ver a alguien ahí digno? Y para poder entender el dolor de Juan, tenemos que entender qué significa, qué había en ese libro, por qué le causa tanto dolor. Y miren, la Biblia a veces habla de un libro donde están nuestros nombres escritos, pero este no es ese libro. Este libro, y por lo que leemos más adelante, es un libro donde se contiene la historia de la humanidad y de cómo va a terminar todo, de cómo van a haber juicios más adelante si seguimos leyendo Apocalipsis, y contiene la historia de la creación. El contenido de este libro representa el plan eterno de Dios, el decreto de Dios que incluye todo el plan de la historia y muy en especial lo que va a suceder en el final de los tiempos. Pues imagínense, o sea, no es poca cosa, o sea, la historia de la humanidad está contenida ahí y nadie la puede abrir. Y si nadie la puede abrir, nadie puede abrir ese libro, nunca se va a llevar a cabo. ¿Qué quiere decir? Que nunca vamos a ver cielos nuevos y tierra nueva, una ciudad celestial, que no va a haber ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor y donde toda lágrima será enjugada, porque no lo pueden ejecutar, porque no se puede abrir ese libro. Entonces, de alguna manera, Juan está sintiendo desesperanza, diciendo, ¿cuándo va a terminar esto? O sea, ¿Cómo se van a cumplir las promesas? Donde habrá un lugar donde ya no habrá más llanto, donde no habrá más pecado, donde el pecado no nos va a afectar a nosotros, donde toda lágrima será enjugada. ¿Dónde habrá esa ciudad nueva, esa ciudad celestial que todos los del Antiguo Testamento miraron de lejos y esperaron, como viéndolo, gozándolo casi, pero no lo alcanzaron hasta que Jesús tenía que morir? Y entonces Juan está sintiendo esa desesperación. Y yo creo que en algún momento nosotros hemos sentido eso, ¿no? De quiero un lugar así, ya sin lágrimas y sin llanto. Pero ¿saben qué fue lo más aterrador? ¿Qué es lo que hace que Juan llore amargamente? En ese momento que lo hace llorar mucho, mucho, es que él no vio a ese digno. Por alguna extraña razón, o no extraña más bien, Dios permitió en ese momento que los ojos de Juan fueran velados y no recordara al que le acababa de decir, ya no llores más, ya no llores, yo soy el que estuve muerto y está vivo. Y en ese momento Juan no lo puede ver porque dice, yo no vi a ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Lo más horrible que Juan estaba experimentando en ese momento es no poder ver a su Salvador. Es no saber que hay alguien que puede acabar con todo eso, que hay alguien a cargo de todo. Entonces de pronto Juan siente miedo, siente la desesperación de saber que no hay alguien que pueda abrir ese libro y cumplir las promesas que ahí están y terminar con todo. Entonces, él siente la desesperación, miedo, miedo de saber que no hay algo seguro, de que no estás en manos seguras, de que todo es incierto, de que estás en manos de cosas que no puedes controlar, porque si Dios no lo controla, entonces, ¿quién? Y él está experimentando eso en ese momento, por eso llora amargamente, porque no hay entonces alguien que controle todo, alguien que tenga el gobierno sobre todo lo creado. Y en ese momento él lo está experimentando. Y yo les decía, este es un llamado a llorar, ¿por qué? Porque esa es la realidad de muchos. Les leí lo que decía ese libro y les leí las cifras que se están manejando a nivel de nuestro estado también, esa descripción. Y esa es la realidad de muchos. Llora, hermana. Porque tú y yo sí tenemos un Salvador. Tú y yo tenemos esperanza. Tú y yo tenemos alguien que nos dice, aquí estoy, no llores. Pero esas personas que están viviendo exactamente lo mismo que nosotros, que nos causa desesperación de estar encerrados y no poder salir y no poder hacer cosas o estar a la expectativa de que tal vez nos podamos enfermar o nos afecte más o menos. Lo están viviendo ellas, pero sin Cristo. Y eso sí es horrible, eso sí es horrible porque nuestra esperanza es Cristo. Así que ese es nuestro llamado a llorar. Llora porque sí hay gente que está sintiendo lo que Juan sintió en ese momento, lo que Dios le permitió sentir a Juan en ese momento. Fíjense, esta parte, necesitamos llorar, que de verdad Dios nos permita sentir el peso del dolor y de la desesperación y del miedo que están experimentando esas personas, porque no saben qué es lo que sigue después, porque ellos no saben que hay cielo, que no saben que hay, simplemente hay desesperanza. Y eso se está viviendo y nosotros necesitamos sentir ese peso porque somos la iglesia llamados a ser luz. Tenemos la misma comisión. Eso no ha cambiado. Nuestras circunstancias cambiaron, pero la comisión de mostrar a Cristo no ha cambiado. Y entonces, hermana, cuando hayas llorado y que de verdad eso te duela, que eso sea un peso sobre ti, entonces escucha lo siguiente que escuchó Juan. Y esa sí es la segunda parte y es lo que quiero que aprendamos y que no olvidemos. También lo que escuchó Juan en el versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré. Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, Juan está llorando amargamente, está llorando mucho, y en eso se acerca un anciano, es decir, otro creyente, un representante de las iglesias. Él se acerca y le dice: ya no llores, mira, le dice, mira, he aquí el león de Judá. Y sí sabemos, ¿no?, la referencia del león de Judá. Ayer en el servicio que hubo ayer, cantaban eso de digno es el cordero y león, ¿verdad? Y entonces en Hebreos 7:14 nos dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, aquí se está hablando de que Jesús viene de la tribu de Judá y le está diciendo: ese león ahí está y ha vencido. Y luego dice: y es la raíz de David, o sea, un descendiente de David, del rey David. ¿Se acuerdan que a él se le prometió que de su descendencia vendría un rey que gobernaría y su reino sería eterno? Eso está en Romanos 15, 12. Y otra vez dice Isaías: esta es la raíz de Isaí. Isaí es el papá de David, recuerden. Y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Y nos dice: nosotros podemos esperar en él. Nosotros podemos esperar en él porque él es la raíz de David, el descendiente que Dios prometió que iba a venir. Jesús es esa raíz, es nuestra esperanza. Entonces, lo que está haciendo aquí el anciano es hacer lo que cada una de nosotras tenemos que hacer. Es lo más importante. Cuando veas a alguien desconsolada, aún dentro de los creyentes, apúntalo a Cristo. Mira a Cristo, ya no llores. Mira a Cristo, el león de Judá. Ya no llores, mira al descendiente de David, el prometido, el que va a reinar eternamente, el que reina ya, el que tiene control de todas las cosas. Él venció, él venció. Y vemos también ahí que dice: ya no llores, mira, él ha ganado, él ha triunfado, él ha vencido y ha vencido para abrir el libro. Y esta, hermanos, es nuestra esperanza, hermanas. Y fíjense, dice: ha vencido para abrir el libro. Eso quiere decir, debe consolarnos tanto, hermanas, porque nuestra historia, nuestro final, la historia de la creación entera está en la mano del Señor. Fíjense cómo dice otra vez ahí en Apocalipsis, en el 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Él la tomó. ¿Qué quiere decir? Si decimos que en ese libro está toda la historia y cómo van a terminar las cosas, eso quiere decir que el Señor la tiene en su mano. El Señor tiene en su mano nuestro futuro. Nuestra historia está en su mano. Lo que pase está en su mano. Él lo va a ejecutar. Él lo va a llevar a cabo todo. Y no hay una mayor esperanza, no hay algo mejor, no hay nada que nos deba consolar más que saber que la historia de la humanidad no puede ser mejor dirigida que por el mismo Jesús, aquel por quien fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean los tronos, sean los dominios, sean los principados, sean las potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Eso quiere decir que todas las cosas, aun las invisibles, coronavirus, que no lo vemos, fue creado por él y para él. ¿Cómo algo que nos hace daño es creado para él? En su propósito eterno está. Dios lo permitió, esto no está fuera de control. Dios lo creó, lo permitió que fuera creado. Muchos hay teorías conspiratorias que dicen que fue creado en un laboratorio de China y lo como sea, Dios lo permitió. Y no hay nada de las cosas creadas, invisibles y visibles, que no estén en su mano gobernadas por él. ¿Qué quiere decir? Que en su propósito, cuando esto cumpla su propósito, el coronavirus, el cáncer, la enfermedad que usted me quiera decir, lupus, lo que sea, cuando cumplan su propósito, dejarán de ser un problema porque están en mano del Señor. Él las controla. Así que podemos estar confiados porque la historia descansa en las manos de Dios y el final es seguro porque será ejecutado por Cristo, el Cordero inmolado. Este león de Judá, esta raíz de David que venció. ¿Y cómo sabemos, hermanos, que él es digno? ¿Y cómo sabemos que esto que nos causa dolor y consternación ahorita Son planes buenos y llenos de amor de Dios. Quiero que leamos ahí otra vez. Nos vamos a volver a ir a Apocalipsis 5 y dice, leamos el 6 nuevamente. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué es la inmolación? ¿Saben qué es la inmolación, hermanas? Para entender un poquito esto, ¿se acuerdan que antes la tradición judía ellos tenían que agarrar un corderito y degollarlo, hacer que toda su sangre fuera derramada? Y de esa manera su pecado era cubierto por un año. Y cada año tenían que repetir esto. Cada año iban y sacrificaban un cordero. Y llega el Nuevo Testamento y cuando Jesús viene a Juan, Juan lo ve, Juan el Bautista lo ve y dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero que tenía que ser sacrificado como ese corderito, que no tenía ninguna culpa. Imagínate, yo pecaba a lo mejor en el Antiguo Testamento y un pobre corderito tenía que morir porque a lo mejor en mi pecado yo le hablé una grosería a mi esposo, ¿no? O a lo mejor cosas peores, pero el que pagaba eso era un cordero. Y ahora en el Nuevo Testamento Juan reconoce a Jesús y dice, este es el cordero que va a quitar el pecado. Pero al igual que el corderito del Antiguo Testamento, tiene que morir, tiene que ser sacrificado. Y el capítulo de Isaías 53 es un capítulo mesiánico, se le conoce, y es un capítulo bien conocido por todos, y yo creo que es de los capítulos que en tiempo de Semana Santa leemos mucho, y yo quisiera que pudiéramos tener un poquito de percepción para entender qué es eso de inmolado. En otras versiones dice, con las marcas de ser sacrificado, con las que ese corderito tenía las marcas de haber sido sacrificado. Y en Isaías 53, 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Dice que subirá como esa raíz, la raíz de David. Y luego entonces viene esta parte, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Lo que nosotros experimentamos aquí no tiene nada que ver con el dolor que el Señor experimentó. Él es el varón de dolores. El sufrimiento nuestro no se compara con eso. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, cualquier enfermedad, COVID también. Si usted piensa que Dios no la entiende, créame que sí, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Quizás hasta el punto usted ya ha sufrido el dolor de una ausencia, de tener que decirle adiós a alguien. Pero él sufrió sus dolores también. Él la entiende. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Molido, eso es la inmolación. Él fue herido, fue molido, fue sacrificado. Y entonces en el 7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Podemos ver aquí, hermanas, eso es la inmolación. Y yo no tengo una manera, quisiera tener palabras para explicar eso, porque sabemos, ¿no? Hasta en Sociedad Auxiliar de Niños nos aprendemos esto, es parte de lo que se tiene uno que memorizar. Pero lo que aquí nos dice, hermanos, ese sacrificio, cuando pensamos en Jesús, en la pasión de Cristo, el que él fue crucificado, que fue herido, escupido, que fue clavado sus brazos y todo eso, en realidad es como un velo, es una imagen, es una cortina que nos deja ver muy poco de lo que estaba sucediendo espiritualmente, porque su pecado, mi pecado, el pecado desde Adán y Eva hasta el momento de hoy, fue cargado sobre él. Y yo no sé, a veces uno piensa en violadores y en gente mala y dice, ¿cómo el Señor llevó eso? Y en el 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice, con todo, aunque él era inocente, Dios quiso. Es algo, es la parte que yo digo, ¿cómo puedo entender eso, Señor? Porque dice acá, herido de Dios. No era nada más, les digo, la parte espiritual es que nosotros, a lo mejor físicamente, sabemos que hubo soldados ahí hiriéndolo en la cruz y que fue crucificado. Pero acá dice, lo tuvimos por herido de Dios, como que Dios quiso herirlo, y aunque no lo merecía. Y acá en el 10 dice que Dios quiso hacer esto, porque era la manera que se podía quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Pero dice al terminar el 10, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y les decía ahorita en Apocalipsis, este corderito inmolado no fue vencido en ese sacrificio. Él está de pie, Juan lo ve de pie, o sea, él vivió. Y entonces eso quiere decir que él venció. Y en Colosenses 2:15 nos dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es como el Señor venció, siendo un cordero que fue crucificado, siendo ese cordero que tenía que ser inmolado. Él venció en la cruz y tenemos un vencedor y es digno de tomar ese libro y lo toma. Y entonces en Isaías nos dice que en su mano será prosperada la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de cómo veamos las circunstancias, la voluntad de Dios va a permanecer, la voluntad de Dios se va a hacer en la tierra y va a ser prosperada porque el que venció es Jesús. Esa es nuestra esperanza. Jesús venció y su voluntad será prosperada. A pesar de que el panorama se vea ahorita no muy bueno, porque dijimos, ah, estamos en rojo, nos volvimos a encerrar en casita y sabemos que actualmente hay muchos, muchos más contagios, pero ¿sabes qué? La voluntad de Dios está siendo prosperada en la mano de Jesús, porque Él venció en la cruz. Y entonces es lo que ve Juan. Dice, estaba en pie un cordero inmolado, pero estaba en pie, no fue vencido, él triunfó. Y esa es la esperanza que tenemos los creyentes, esa es la esperanza que nosotros tenemos que llevar a aquellos que no tienen esperanza. Y es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros también, hermanas, que cuando alguien está sufriendo y sin desesperanza porque no sabe cómo van a terminar las cosas, porque piensa que las cosas son inciertas y que no hay nadie que tenga control de eso. Tienes que decirle lo que el anciano le dijo a Juan. Ya no llores. Mira, el cordero inmolado está de pie. Él ha vencido. Y él es digno de tomar ese libro. Y en ese libro está contenida la historia de toda la humanidad, de cómo va a terminar. Y va a ser prosperada la voluntad de Dios. Y no hay manos más buenas en las cuales pueda estar que en las manos de Jesús. Ya no llores. Y ese es el mensaje para ustedes también en esta mañana. Sí, lloren, porque sí hay mucha gente sin esperanza. Y cuando sientas ese peso, entonces mira a Jesús, mira a Cristo, y ya no llores, porque tu futuro está asegurado. Tu vida y la de tus hijos, si ellos han creído, está segura en la mano del Señor. Porque no hay una mano más buena, poderosa y bondadosa en donde pueda estar nuestra vida descansando. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano del Señor. Y luego entonces quiero que vayamos a ese salmo con el que empezamos. Mientras haces esto, mientras miras a Jesús, mientras recuerdas que cada vez que sientas miedo, que sientas desesperanza como la experimentó Juan, recuerda, mira a Cristo, mira a este cordero, mira, es un león, el león de Judá, él venció. Él es el rey que gobierna eternamente, el príncipe de David. Y mientras lo haces, mientras haces esto, recuerda que hay muchos que están llorando y preguntándose, ¿quién nos hará un bien? ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Y eso es lo que decía el Salmos 4:6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y la respuesta del pueblo de Dios es esta. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, que tu luz brille en nosotros para que vean tu bien. Esa es la respuesta de la iglesia. ¿A dónde va la iglesia cuando no tiene edificio, cuando no tiene programas, cuando no tiene actividades? Llora y cuando hayas llorado, mira a Cristo y dile, Señor, alza sobre nosotros la luz de tu rostro para que otros también te miren. Para que aquellos que dicen que necesitan tiempos mejores puedan ver tu rostro también en nosotros. Y el Salmo 4:6 también dice en otra versión. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Y la respuesta es, sonríenos, oh Señor, muéstranos tu sonrisa. Eso tenemos que pedir, Señor, sonríe a tu pueblo para que nosotros podamos llevar tu sonrisa a otros, que otros puedan ver la sonrisa de Dios en tiempo de angustia, aún en tiempo de angustia. Empieza así, orando por la sonrisa de Dios. Señor, sonríe a tu pueblo, para que podamos sonreírle al mundo y que vean que en medio del dolor podemos tener gozo y podemos llevar paz a las personas. ¿Y sabes cómo luce eso? ¿Sabes cómo luce eso? Aceptando el regalo del sufrimiento. Abre el regalo. Era bueno poder tener escuelitas bíblicas de vacaciones, ¿verdad? Era bueno la mini olimpiada. Pero quizá el Señor ahora diga, ¿sabes qué? Esos niños que tú atendías por una semana durante un par de horas no están yendo a la escuela, ¿por qué no agarras uno y tú le te pones y te sientas a hacer tarea con él? Sírvele. Muéstrale la sonrisa de Dios. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. ¿A dónde va la iglesia cuando no hay edificio, cuando no hay programas? Va a las personas. Va a las personas que están sin esperanza, que no saben que hay alguien digno de tomar todo el control, porque es dueño y creador del universo y es el redentor de esta tierra. Alza, Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Era muy bueno también pasar esas cuantas horas con esos niños también. Pero hay programas, ustedes me conocen, ya he estado con ustedes, hay programas donde tú puedes agarrar un niño y quedártelo y cuidarlo durante un tiempo hasta que tenga una familia. Tú dices, no, es que eso es bien pesado, cuidar un niño. Sufre, ese es el llamado. Sacrifícate. No esperes que haya más programas. Hazlo tú, sonríe tú, lleva la sonrisa de Dios a las personas. Abre el regalo del sufrimiento, porque si nos cuesta más trabajo, no es como nada más pasar 2 horas, una semana durante una vez al año. Es tiempo, son horas, 24 horas estar ahí. Pero ese es el regalo que el Señor nos ha dado a nosotros, porque Él no nos tomó por un tiempo nada más, Él nos tomó para ser sus hijos eternamente y gobernar con Él por siempre. Es muy bueno estos tiempos que pasamos juntas, como femenil y donde estudiamos libros muy provechosos. Pero ¿sabías tú que hay mujeres que ahorita no tienen ninguna visita, que ellas no pueden ni siquiera salir aunque sea a la tienda para distraerse? Mujeres en la cárcel. Y algo bien triste es que algunas de esas mujeres tuvieron sus hijos en la cárcel. Y están viviendo con ellos en la cárcel, niños en la cárcel. Porque yo no sabía, hasta hace poco sabía que en la cárcel el 80% de las mujeres que está ahí son mamás. Y algunas de ellas tienen a sus hijos ahí porque se les tiene permitido hasta la edad de 3 años. Y después esos niños tienen que salir e ir con un familiar o a una institución, como el DIF. Niños que están creciendo en cautiverio. Y no podemos visitarlo y ellos no tienen esas visitas, pero yo no sé, todavía estoy buscando, pero alguien a mí me dijo, ¿sabes qué? De la Penny están ofreciendo que si tú tienes un taller para dar por Zoom, se los puedas dar, porque como no pueden recibir visitas, ellas necesitan también estar ocupadas y distraerse y tener algo que hacer. Este tiempo, que es bien precioso para nosotras, ¿por qué no lo llevas allá? Sí, el Señor nos cerró los edificios, pero nos abrió la puerta de la cárcel. ¿Te fijas? La voluntad de Dios está siendo prosperada en la mano del Señor. Y la iglesia tiene que aprender a ver eso. Tiene que ser creativa y abrir los ojos y ver cómo podemos seguir con el plan de Dios, con la comisión que nos dio a nosotros. Llévales la sonrisa de Dios, muéstrales el bien. ¿Quién nos mostrará el bien? La iglesia. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Que eso sea un clamor, porque la iglesia tiene que hacerlo. Si no lo estás haciendo, llora, llora desesperadamente, porque mucha gente está experimentando lo que en ese momento Dios permitió que Juan experimentara. Le cegó el entendimiento, no podía recordar que había uno que había vencido y que era digno. Que Dios nos permitiera sentir ese peso. Para entonces, cuando seamos consolados y podamos mirar a Jesús, mira a Cristo, entonces decir, yo tengo que levantar la mirada de otra persona que tiene su mirada caída porque tiene esa esperanza, porque no sabe que en Cristo las cosas son hechas nuevas y que en Él tiene el control de todas las cosas y que en su mano la voluntad de Dios es prosperada. Yo necesito levantar la mirada de alguien más, pero primero tengo que ver a Cristo y tal como Él es. Y amar lo que Él ama y hacer lo que Él quiere que hagamos. Así que, hermanos, este es el mensaje, hermanas, para hoy, para esta mañana. El Salmo 4 es muy conocido. Yo a mis niños se los hice aprender de memoria el versículo 8 porque dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y todos queremos dormir en paz y despertar al día siguiente y vivir confiados. Pero el único que nos hace vivir así es Dios mismo. Pero antes de eso, tenemos que pedirle a Dios que alce la luz de su rostro sobre nosotros para que muchos otros vean el bien de Dios. ¿Quién es nuestro mayor bien? ¿A quién tenemos en el cielo? Sí, hermanas, miren a Cristo. ¿Quién está en el cielo? ¿Quién gobierna? ¿A quién tenemos cada una de nosotras? A Dios. Y terminó de esta manera el Salmo 73, dice. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. ¿A quién tenemos en el cielo? A Dios. Así que, hermana, pon tus ojos en Cristo y enseña a otros a poner sus ojos en Cristo. Les voy a pedir entonces, de esta manera termino y les agradezco la paciencia y quiero terminar con una oración y que de verdad este tiempo Dios pues les haga pensar en cómo la voluntad de Dios está siendo prosperada en la mano de Jesús a pesar de estas circunstancias. ¿Sí? Vamos a orar. Ay, Dios, hemos cantado ese himno tan precioso de pon tus ojos en Cristo, Señor, y a veces nosotras mismas nos afanamos y nos llenamos de tantas cosas y olvidamos poner nuestros ojos en ti. Y recordar, Señor, que tú fuiste ese cordero y que inmolado, Señor, y que vencer y triunfar en la cruz tuvo un costo bien alto, Señor, pero que de esa manera tú te levantaste con poder y eres como ese león, Señor, vencedor, y que tienes el control y que eres digno, Señor, de controlar la historia de tu creación, la cual nos incluye a cada una de nosotras, Señor. Queremos que tu voluntad sea prosperada y queremos ser parte de ello, Señor. Queremos que alces sobre nosotros la luz de tu rostro, que nos sonrías, oh Dios, para que nosotros podamos llevar tu sonrisa a aquellos, Señor, que están sin esperanza, que están sufriendo lo mismo que nosotras, pero sin ti. Aquellos, Señor, que no te han mirado, Señor, que nosotras las enseñemos a mirarte a ti. Mira a Cristo, hermana, que estás triste, que estás desolada y recuerda que Él tiene el control de todas las cosas y que tu vida está en su mano y que no hay manos más seguras, más tiernas y más amorosas que aquel que quiso dar su vida por ti y morir en una cruz y ser inmolado, Señor, ser molido y quebrantado por nuestra culpa, por nuestros pecados, pero en Él descansa nuestra vida y no hay un lugar más seguro que en Él. Y Él tiene el control y en su mano estamos cada una de nosotras, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros descendientes, nuestros padres, todas las personas que amamos y que te han conocido, Señor. Pueden estar seguras en ti, pero hay muchos que aún no te conocen, Señor, y ese es el clamor de la tierra. Ayúdanos, Señor, a enseñarles a mirarte a ti, Así como este anciano vino con Juan y le dijo, ya no llores, mira a Cristo, mira al vencedor, mira al Cordero. Nosotros podamos ir también, danos formas creativas, Señor, formas de cómo hacerlas, danos entendimiento para saber cómo hacer las cosas y decirle a los demás, ya no llores, mira a Cristo, tu Salvador, mira a Cristo el Redentor, mira a Cristo el que gobierna por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Que tu voluntad sea hecha, Señor, en el cielo como en la tierra. Que tu voluntad sea prosperada en medio de estas circunstancias, Señor. Te lo rogamos, Padre. Y te pido que sea una carga y también un descanso en cada una de mis hermanas, el saber que su vida está segura en ti, pero también una carga de saber que hay otros que no tienen esa seguridad, Señor. Usa este mensaje, Señor, para tu iglesia. Y enséñanos a mirarte a ti, solo a ti, y saber que a ti te tenemos en el cielo y que nada más debemos desear más que a ti, Señor, porque nuestro refugio eres tú. Enséñanos, Señor, a mirarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.